Eso me confundía mucho porque yo decía, si yo no me acuerdo bien de la historia...
Ok, si tú no, ¿no te imaginas los demás que somos inferiores mentalmente?
Admito que eso no así.
¿Todavía quieres tener este,
a todas las personas inferiores que se hayan ofendido? Pregunta, ¿cómo lo vamos a medir el potencial destructivo de la bomba? Y Oppenheimer dijo, pues en kilotones, para los preguntones, ¿no? Lo resolvió. tampoco dijo, pónganme un prostíbulo aquí en Los Álamos.
Si no hubiera tenido una relación sentimental en ese momento, sí lo hubiera solicitado.
Sí, la neta. Es que, güey, ¿qué hago cuando mi little boy se me ponga Fatman? Necesito desahogarme, ¿no? El punto es de que le mamaba a mamar y otras cosas.
Precaución, este video contiene spoilers.
Bienvenidos a Explícitamente Cine, el podcast en donde analizamos escenas de películas donde los físicos demuestran tener una tendencia hacia cierto tipo de mujeres bastante caóticas. Y luego las cambian por otras menos caóticas, se meten en problemas políticos y en proyectos de discreción alta y seguridad nacional. Y se pelean con sus asesores y luego los cambian por otros de nacionalidad alemana. Pero esa es otra historia que contaré después. Ahorita vamos a analizar Oppenheimer. ¿Cómo estás, Uso?
Muy bien, güey. ¿Cada cuánto tiempo tienes coito?
Híjole. Paso.
A pistear. Ok, yo le doy una calificación de... 20. Le doy 20 gallinas sobre candela de 24.
Ok. Pensé que íbamos a hablar en francés, güey. ¿Sabes cómo se dice 16? 18 en francés.
Supongo no tengo idea, güey. ¿Sacre bleu?
18 sería como 18. ¿Cómo se dice 20? Supongo que no, tampoco. Es 20.
¿Sabes cómo se dice 888 en chihuahuense?
¿Cómo?
888.
No lo vi venir.
Bueno, máximo nada más respeto para la completar. Gente de Chihuahua. Que ya les tiramos mucha mierda en el episodio pasado.
Sí.
No es cierto, no. A la gente de Chihuahua no.
Solo a la de Chihuahua.
A un conocido. A un conocido.
Sí. 80 se dice 80. Sí, 80, que es 4 veces 20, güey.
Sí.
Y luego, si quieres decir...
Hay unos idiomas en donde en lugar de sumar o multiplicar, se resta.
No manches. El romano, en lugar de decir 17,
o en lugar de decir 10 más 5 o sea, más 3 2... 3
para 20, pues.
Dicen 20 menos 3.
Güey. O sea, si tu sistema de numeración requiere hacer cálculos aritméticos o algo.
Yo me quedé pensando, güey. O sea, allí de a fuerza sí o sí aprendes matemáticas básicas y lo interiorizas y sí, güey, no tienes problemas, güey.
¿Por qué? O sea, le puedes poner un nombre a cada número, güey. O sea.
Yo creo. No sé, pero habría que revisar, güey, que a lo mejor ellos tienen ventajas sobre otros países a la hora de hacer ciertas cosas que tenga que ver con números. Justo por eso, porque pues ya. A huevo sí o sí tienes que hacer eso. ¿No?
Por ejemplo, los romanos tenían una desventaja con respecto al sistema de numeración arábigo, justo porque sus pinches números no servían para nada a la hora de hacer cálculos. No la pronunciación, que es peor. O sea, los romanos intentando así descubrir el álgebra, güey, o algo así. No, olvídate. O sea, es muy importante el sistema arábigo por usar un sistema como el que usa, ¿no? Y en los nombres, pues ya se complica la cosa. Bueno, el punto es de que si quieres decir incluso 98, por ejemplo, tendrías que decir 4 veces 20 más 18.
Uh-huh.
O sea...
Que 18 es 20 menos 2.
No, güey. Está insufrible, güey. Insufrible.
Sí, ¿2 veces 9?
¿2 veces 9 qué? No, no llegaron a eso. No llegaron a eso. Pero ahora no todas las versiones de francés es así. Tengo entendido que el francés suizo sí tienen una palabra para 18, 17. Nada más que ahorita no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, para 18 sí, 18, ¿no? Pero bueno, me molesta mucho eso. Bueno, en esta ocasión es una película.
¿Cuánto le das?
Yo sí le tengo que dar un 23 de 24, pero debo hacer un disclaimer. No sé si...
si la gente sepa, pero...
no sé si lo sepa, pero lo, que lo he repetido 420 más 18 mil veces. Que pues soy físico, ¿no? Entonces... uh-huh. ¿Cuánto? A ver, tengo una pregunta para ti, Suso, y para la audiencia. Aparte de Einstein... y antes de que existiera la película de Oppenheimer...
Fermi.
¿A cuántos nombres de científicos ubicas, güey? No que sepas qué hicieron o así. Pero, o sea, de que dijiste... no mames, que mencionaron a tal o que salió tal. Así como yo siento... y fue gente que lo dijo en ciertas páginas... que era como el endgame de los físicos... pero sin que tuvieras toda la construcción del universo cinematográfico... y nada más conocieran a Iron Man y Capitán América, güey.
Me suena el nombre de Richard Feynman y Robert... no, ¿cómo se llama? David Hill.
Sí. Bueno, aparece David Hill, aparece Richard Feynman, aparece Lawrence, no me acuerdo ahorita su nombre. Aparece, bueno, se menciona a Fermi. También aparecen matemáticos como Gödel cuando está con Einstein caminando por el bosque. Bueno, Einstein, Robert Oppenheimer. Más, ahorita no me llega a la mente, pero sí. Complicado. Bueno, Heisenberg. También aparece Heisenberg. Y varios más, ¿no? Pero el punto es de que creo que yo estoy un poco sesgado porque sí dije no.
Truman.
¿Quién?
Truman, ¿no? Estoy no. revisando.
El que se apellida Show, güey. Sí. Boris. El de Monterrey, güey. Truman Show.
Boris. Boris Pash.
Hay muchos.
Edward Teller.
Uh-huh. Sí, Bohr, es que...
el del átomo.
Bohr. Ah, entonces no fue Heisenberg, sino Bohr, ¿no? El que aparece. Bueno, ya me confundí también en ese aspecto. El chiste es de que aparecen muchas personas. pero previamente a la película, ¿tú tenías información respecto a quién era Robert Oppenheimer?
Solo sabía que había participado en la construcción de la bomba atómica y nada más. O sea, no sabía si había sido el cabecilla, que en este caso pues ya me di cuenta que fue el encargado de la dirección y el desarrollo de todo este desmadre, pero en realidad no sabía más allá.
Uh-huh. ya veo. Sí, esa es como que la duda que tenía, porque entonces no sé si fuera de eso pues la gente lo vería, ¿no? Bueno, la película dura prácticamente 3 horas, más o menos no sé cuántos minutos. Está escrita y dirigida, bueno, por lo menos dirigida por Jesús Christopher Nolan. ¿Qué, güey? ¿Cuál es tu top de directores? A ver, ay, me estuvieron preguntando eso.
¿Top de directores? Verga, está complicado. No tengo una respuesta en este momento.
Directores hombres, porque puedes incluir el top de directores mujeres.
Heterosexuales.
Podríamos tener un top diferente por cada
¿por cada qué?
Por cada bandera, güey.
Uf, casi te tropiezas.
Por cada bandera. O sea, Greta, no, aparte de Greta, güey.
De cada país.
De cada país.
No sé, necesitaría sentarme a analizar las películas que me han gustado y ver cuáles han coincidido ciertos directores. Pero en este momento no puedo dar una respuesta.
Yo no tengo un orden. O sea, me cuesta poner un orden.
¿A quién le recomiendas esta película? Así, todo el mundo vaya a verla. Porque, por ejemplo, en el momento en que yo fui, fuimos con Carlos y fuimos en la noche, güey. Que a su pinche madre, güey, ¿cómo había de gente?
Es lo que te iba a decir.
Yo fui un... no me acuerdo si un lunes o un martes en la noche. Creo que un martes. En la noche, güey. Así a las pinches 10 de la noche. Estaba lleno. Desafortunadamente, México no tiene el privilegio de tener tantas salas IMAX. Entonces me tocó ni siquiera una macro XC. Me tocó una chiquita normal, güey, una estándar.
Sí.
Una estándar.
Para que la gente pregunte por qué rayos estamos hablando de eso. se filmó, como dato técnico, en, hasta donde yo tengo entendido, en 70 milímetros, güey. No 35 milímetros, que sería un estándar en ciertas categorías. Y tuvieron que desarrollar tecnología para tener true black and white en 70 milímetros. O sea, chingonería desde... O sea, todavía ni entramos a la historia o así. O sea, el puro apartado técnico, 70 milímetros. Eso es más o menos equivalente. No te lo aseguro que exacto, pero hablemos como de un 18K para que la gente se dé color, ¿no? Y otra es que la película originalmente estaba pensada no en tanto así como el widescreen. O sea, es más alta, o sea, es un poco más alta que el promedio de las películas que asociaríamos como un formato cinematográfico, ¿no? Por eso había...
Se llama relación de aspecto.
Sí, es la relación de aspecto. Por eso si van en o iban a checar la de Oppenheimer, en ciertos cines te apareció la leyenda, creo, PTS o algo así. O sea, era un acrónimo de tres letras. Y la gente decía, qué chingados, o sea, ¿por qué hay diferente? O sea, ¿por qué hay diferentes funciones, no? Y es porque solo ciertas pantallas tenían la tecnología para, pues, no cortarlo, ¿no? Lo que la gente llamaría... Acá
tengo entendido que, por ejemplo, las salas que todavía tienen proyectores de...
analógicos.
De estos de cinta de film.
Ajá.
Te iban a dar una mejor resolución en comparación de los proyectores más, digámosle, analógicos, ¿no? Los
más digitales, ¿no?
Supongo. Los otros que no son cinta, que la película está ya en un disco duro, sí, o en un DCP o en otro, sí, formato, pero que no es físico. Tengo entendido que los que todavía utilizaban cinta iban a tener una resolución más alta. Esto no significa que se iba a ver más grandota en la pantalla, sino iba a ser más nítido.
Sí.
En comparación con los otros que eran digitales. Desafortunadamente, unas por otras, a pesar de que se iba a ver más nítido, la proyección iba a ser un poco más pequeña.
Uh-huh.
Entonces ya, al final...
Sí. Que no es la razón por la que alguien iría a ver una película, pero es para algo interesante. No, pero
son cosas técnicas importantes para ciertas personas.
Sí, y por si alguien tenía la duda de por qué... se llenaban ciertas pantallas y otras a lo mejor no tanto, ¿no?
Ok, pero no me terminé de quejar.
A ver.
Estaba hasta la madre de lleno. Mi ritual es este, güey. Yo cuando voy a ver una película, compramos normalmente los boletos por internet con Carla. Nuestro asiento, los cogemos. Normalmente agarramos... Siempre vamos a Cinépolis porque ya hemos ido 3-4 veces a Cinemex. Nos hemos llevado una mala experiencia en varias cosas. No nos gustó.
Cosa que, aclarando, gente... Porque hay gente... estoy descubriendo que hay gente que no sabe que Cinépolis es de Morelia, güey. Bueno, de Michoacán, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, está muy privilegiada la infraestructura de salas de cine en Morelia comparado con otras partes del país, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, pero para mí es lo mismo. Güey, pues es que no saben de qué están hablando, ¿no? O sea, no hay competencia. O sea, Cinemex nunca nos va a patrocinar, güey. O sea...
No, pero yo se la cromo a Cinemex.
Bueno.
Digo, perdón, es cierto, Cinépolis. Bueno, depende, ¿no? Depende.
Sí, güey, con ya viendo de cuánta es la resolución del billete.
Ah, sí, sí. No, pero mi favorito entre esos dos es Cinépolis. Cinépolis. Y entonces, compramos nuestros boletos por internet, llegamos al cine. Podríamos, porque se puede también comprar tus chucherías por internet y nada más vas a la dulcería y con tu código dices, yo pedí esto, aquí está mi compra, ¿no? Y ya te lo dan. Pero normalmente no hacemos eso porque no estamos, pues no sé, todavía no estamos acostumbrados a comprar dulces, palomitas y demás cosas por internet. Entonces llegamos y compramos. Pero había tanta gente que había un chingo de fila, güey, porque normalmente compramos, yo me compro un frappe o... Sí, normalmente siempre es un frappe o frappé, como le conozcan. A veces Carla quiere palomitas. Y había un chingo de fila. Y dije, ay, sí alcanzamos. Todavía van a ser 15 minutos de pinches comerciales antes de empezar la película. Sí alcanzamos. Pero era muchísima gente, güey. Y ya habíamos avanzado tanto en la fila que dije, no mames, güey, ya invertimos mucho tiempo como para irnos y a ver la película en este momento. No hay pedo si me pierdo los primeros 3 minutos. Pero se tardaron en prepararlo. Y yo creo que en lugar de perderme los primeros 3 minutos, yo creo que me perdí los primeros 8 minutos, más o menos. Cuando entré, estaban teniendo sexo, güey.
No, sí, te pasa. O sea, ya la primera escena explícita. Ok, continúa.
Entré justo cuando estaban teniendo sexo, güey. Me alcancé a pasar los escalones, me acomodé en mi asiento. Comencé a acomodarme bien, a gusto. Y fue cuando, Alijabá, no sé qué, no sé qué, textos sagrados de no sé dónde.
Sí, sí, sí.
Okay, y de ahí para real fue todo lo demás, ¿no?, que vi. Entonces, y lo último. Al lado de mí había 2 niños, güey. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué hay 2 niños para empezar viendo una película a las 10:30 de la noche? Y 2, donde se está hablando de guerra. Y 3, están cogiendo, güey.
Sí, güey, qué pedo.
Y los papás también estaban ahí, pero... O sea, yo me quedé pensando eso, obviamente, pues, no soy una persona mocha que llegue... ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¡Detengan la proyección! No, simplemente yo como papá diría, creo que este no es el horario, ni el tipo de películas al que yo traería a mis hijos a que vean algo.
Bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta de para quién es o a quién se la recomendaría, yo no creo que sea para todo mundo. Primero, porque sí puede llegar a ser pesada si vas en un horario o si fuiste en un horario... complicado, ¿no? O sea,
salía a la 1 de la mañana, güey.
Bueno, sí, o sea, pero me refiero a la gente. Yo escuché gente que dijo, mira, no me estoy quejando de la película, pero fui tarde después del trabajo y me cansé y, güey, o sea, un punto donde me quedé dormido, dormida y yo entiendo, ¿no? O sea...
Sí, y le debiste de haber dicho, pero pues es que estás todo pendejo, porque si sabes que estás cansado, vas a ver una película...
Bueno...
Donde te pide pensar. No, es cierto, no te pide pensar, pues, pero te pide que pongas atención.
Es lo que iba. Es una película que te demanda poner mucha atención y que desde el diseño está pensada así. Vas a decir, oye, ¿por qué la filmaron en 70 milímetros? Nomás por hacerla... No... Nolan lo explica, o sea, lo que querían era llenar la mayor posible parte de la visión periférica de tu vista y hacerlo lo más parecido a como sería la visión ordinaria.
Sí, si lo grabaran en formato tradicional, no hubieran podido grabar los átomos cuando están colisionando y dividiéndose. También. En esas escenas, güey, uff.
Ahora,
que había no sé salas... cómo lo hicieron para grabar eso, güey, pero se mamaron. Sí, es una pregunta que debía haber...
Sí, güey, porque...
Debió haber hecho el Capi Pérez.
Sí, güey, el Capi Pérez. Que cómo le hicieron para grabar en el Quantum Realm. Sí. Que sí, sí. Porque en principio no hubo CGI, ¿no? En principio. No sé yo, ahorita vamos a ver.
Todos son efectos prácticos.
Bueno, sí se complicaba la reproducción en la sala porque, por ejemplo, yo la vi en inglés con subtítulos y en la pantalla esta que es más, o sea, que te permite tener esta relación.
Sí, respecto. Los subtítulos llegaban más hacia las orillas de lo normal.
Y la gente de la fila de enfrente, en otras películas no sería ningún problema, güey, me tapaba los... No diré que los subtítulos, pero la región de los subtítulos. No es
¿Tú
que...
¿Tú tienes un área favorita para ver tu película? ¿Algún asiento?
Si voy a ver la película, en medio de las filas y en medio. Si no voy a ver la película, pues, bueno, ver la película en medio, ¿no? Así, la F,
comprométete la con el perro chiste, güey. Termínalo.
No. Es que sí he ido al cine a no ver la película, desafortunadamente.
Yo
no es
nunca
lo que
he ido
suena.
A un cine a no ver una película, güey.
No es lo que suena. La fila J o la F es la que normalmente agarro, que es como las de en medio, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí. Me molesta mucho cuando estoy... Me molesta más estar a los lados que enfrente.
¿Hacia abajo?
Ajá. O sea, me molesta estar más así de lado que...
Sí,
que...
yo también tengo... Me gusta más estar en medio.
Ajá.
Bueno, lo dije mal. Prefiero estar hasta abajo, incluso viendo hacia arriba la pantalla.
Ajá.
Que tener que estar a los lados, sí. Pero estar volteando hacia mi izquierda o hacia mi derecha para poder ver la película.
Ajá, sí, a mí sí. También. Bueno, ¿por qué estoy mencionando ese detalle tan específico? Bueno, no estoy diciendo que ocupara técnicamente leer los subtítulos, pero dije, güey, hay gente que eso le va a molestar, güey, porque...
Uh-huh.
O sea, había ocasiones en la película donde se notaba que no sabían dónde poner bien los subtítulos. Y había muchas escenas donde tenían que poner los subtítulos a la derecha o a la izquierda.
Sí, no, a mí se me hizo un poco raro, ¿no? Ver... O sea, yo la vi en español, pero hubo algunos diálogos que de pronto sí. Ah, por ejemplo, eso, lo de los textos sagrados y no sé qué mamada.
Sí.
Estaban por un lado, güey, casi en el. En el pito, güey, de Oppenheimer. Y yo dije. Prefirieron no tapar los textos sagrados y ponerlo chueco que otra cosa. Ok, fue mucho respeto, pero no se me ocurrió otra cosa de por qué lo pusieron a un lado.
Sí, bueno, insisto, más detalles técnicos, ¿no? Pero bueno, ahora sí entrando como al pedo de la historia y más porque te perdiste la primera mitad.
La primera mitad. Me equivoqué, no me perdí una hora y media.
Me equivoqué.
Primeros ocho minutos.
Fue un error. Inicia complicado, güey. Por eso sí se le tiene que poner atención. O sea, te muestran diferentes etapas de la vida de Oppenheimer desde el inicio y tratan de usar códigos de colores como en blanco y negro o a color.
Pero eso no es solo en el inicio, es en toda la película.
En general, pero al principio es más intenso el ritmo con el que cambia. Porque, o sea, eso me confundía mucho porque yo decía, si yo no me acuerdo bien de la historia, no estoy pudiendo armar.
Si yo no, ok, si tú no. ¿No te imaginas los demás que somos inferiores mentalmente? ¿Cómo okay. le vamos a hacer para entenderle?
Admito que sonó así.
¿Admites que sonó así?
Admito.
¿Todavía quieres tener
a todas las personas inferiores que se hayan ofendido? Les pido una disculpa.
Pues cuando le entiendan a esta ofensa me disculparé en 10 años. Una mamada
si
así.
Si supieran leer, ¿no? Así el bebé. Bueno, el punto es de que cambian muchas escenas. Yo me estaba perdiendo de, o sea, cuál era antes, cuál era después, ¿no? O sea,
admito que sonó así.
Bueno, sería peor que no lo admitiera, güey. Pero empieza con la vida de Oppenheimer de estudiante.
Ok.
Y te muestran que era muy malo haciendo experimentos. O sea, okay. malo, güey. Y eso es un reflejo de... Hay muchos físicos teóricos que más que físicos teóricos son no experimentales, güey. O sea, hay mucha gente que en el laboratorio se da cuenta que no vale para pura madre agarrando matraces. Y uh-huh. tienes que agarrar lápices, ¿no? Y uh-huh. te dicen que Oppenheimer era así. Luego hay una conferencia de Bohr que es muy importante en la historia de la física porque... Y lo dice en la película, ¿no? Básicamente... Continuó lo que Einstein descubrió de la cuántica, que primero le achacaron que Einstein decía que eso no, y sí, o sea, lo negaba, pero luego pues el experimento tiene la última palabra. Y bueno, fueron otros científicos los que retomaron lo que Einstein propuso, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? En que Oppenheimer quiere ir a una conferencia de Bohr y hacerle preguntas y no lo dejan ir porque no ha acabado su experimento, güey. Su asesor, el que está ahí dando la clase. Todos los demás van y él se emputa, ¿no? Y como no lo dejan ir, te dan a entender que era muy así impulsivo al inicio de su carrera, estando haciendo el doctorado, que literalmente ese laboratorio de química agarró como tipo cianuro, no sé qué veneno, y le inyectó así, en la escena se ve, a la manzana que tenía su profesor, güey, y que había dejado en el escritorio. Luego se va valiéndoles madres a que no le dejaron ir, y le hace preguntas a Bohr. Y pues la respuesta que le da es cuando sale eso de los átomos. Y que está imaginando cosas muy cabronas. Y en el sueño recuerda, o sea, ya en su casa recuerda que pues básicamente iba a envenenar a su profesor. Y se va en chinga en la mañana al día siguiente a agarrarle la manzana y se la quita de las manos a Bohr, güey. Porque andaba envenenando, según en la película, a Bohr.
Se la quita de la mano a Bohr.
Sí. O sea, Bohr estaba okay. en el salón con su profesor como al día siguiente. Entonces, no solo no quería envenenar a su profesor ya, sino menos a Bohr, güey. Okay. Entonces, le quita así la manzana y le dice, ¿qué pedo? Dice, no, es que te quería volver a hacer la misma pregunta porque no me satisfizo la respuesta. Uh-huh. Y ya, pues, te dan a entender pues que sí, que era mejor teórico que experimental, güey. Porque su asesor le empezó a tirar mierda como, este güey no vale verga porque así, ¿no? Entonces, Bohr es el que le dice, güey, te iría mejor en Alemania. O sea, vete a hacer física teórica. Y lo manda a otro instituto. O sea, le dice, aquí no vas a hacer nada porque, pues, por lo que me dice tu asesor, no sirves para esto, ¿no? Y bueno, eventualmente tiene su doctorado y van avanzando, ¿no? Así como en la línea del tiempo. Y ahora se acerca la escena que dices tú. Porque muy rápidamente te dan a entender que, pues así, en un ambiente festivo, pues se encuentra a la que eventualmente sería su pareja o su esposa. No me acuerdo si lo dijeron y se me perdió ese dato, pero bueno, quién era su pareja, la escena que tú estás viendo. Y básicamente, te dan a entender que casi casi ese mismo día que la conoció ya andaban cogiendo, ¿no? O sea, y fue cuando...
¿Está bien?
Bueno, sí, no, para estos tiempos y para aquellos tiempos está bien, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que ya estando en la casa de Robert, pues ella empieza a ver los libros que tiene y te dan a entender como subtexto de que no solo lee de física, ¿no? O sea, que leí, que sabía alemán, que sabía de un chingo de cosas, de política, de todo, ¿no? Porque hay una parte donde así, mamador, ¿no? O sea, digo, a fin de cuentas físico, le dice así como de, oye, ¿ya leíste? ¿Qué? ¿No me puedo decir mamador a mí mismo? El punto es de que le dicen como de, oye, ¿ya te enteraste de esto de la República de España? O sea, es en la época donde estaban peleando para que España combatiera el fascismo. Y le dice, no, es que ese término se llama como propiedad privada. Y Oppenheimer dice, ay, es que perdón que me equivoqué de término en inglés, porque yo lo leí en el alemán original. O sea, como dando a entender como de, güey, o sea, me quieres pendejar a mí que yo sí he estudiado como en el idioma original un chingo de cosas, ¿no? Entonces ya ahí te dan a entender que él tiene una inclinación, digamos, hacia la izquierda o hacia lo liberal, hacia los sindicatos y todo. Y eso le va
a... Cuando en ese tiempo no estaba bien visto eso.
No estaba bien visto porque hacer un sindicato era sinónimo de comunismo. Uh-huh. Entonces, pues era el pedo que tenían. O sea, ya le traían contra el comunismo.
Sí.
Pero, o sea, les cagaba más el fascismo que el comunismo. A tal punto que se aliaron con los comunistas, o sea, Rusia, para vencer al fascismo, o sea, Alemania, uh-huh, y el aliado que era Japón, ¿no? Uh-huh. Luego, pues adelantándome, fue un pedo porque pues quedó la Unión Soviética como su rival ideológico, ¿no? Pero, o sea, ya la traían canteada desde antes. Entonces, por eso no confiaban en Oppenheimer, porque aunque en el papel no estaba afiliado al Partido Comunista, daba dinero para apoyar a ciertas causas, en particular la idea de la República Española, ¿no? O sea, es un tema, uh-huh, recurrente. Luego también te dan a entender de que, pues bueno, o sea, después del doctorado, pues todavía no sabía qué pedo, o sea, a qué se iba a dedicar o así, pero eventualmente... Pues,
oye, por cierto, ya vi que ya conseguiste tus pinches credenciales, tus tres credenciales, güey.
Ah, sí, paréntesis, tardó felicidades, muchísimo, güey. Pero gracias, y a mis hermanos también. Que bueno, o sea, el título de doctor te lo dan desde que tienes el acta de grado y te dicen ya, o sea, tomas protesta, sino que los neutrinos te lo demanden. Eso ha pasado, cambian el speech. Pero de que eres doctora, que te llega el título, o sea, el papel, no manches, o sea, tarda más de lo que debería tardar. Fácil tardó 2 años o 2 y medio, ya no sé, o sea, perdí la cuenta. Pero fui a recoger el de mi hermano Giovanni, el de maestría, y me mandó una carta a poder. Pero solamente me dio el poder de recoger documentos. Yo hubiera preferido otros superpoderes más chingones, ¿verdad? Como levitación, no sé, ¿se podrá? Bueno, una carta superpoder se ocuparía, ¿no?
Pues ese güey te puede hacer...
Sí, güey.
Magnéticamente cosas, ¿no?
Sí. A eso le doy el poder del magnetismo, güey. Pude haber firmado. Adquiero el poder del magnetismo. No mames, pues ya legalmente lo tengo. Estaría muy cagado. Bueno, fui, recogí ese y luego le dije a Roberto, oye, voy a ir a hacer la legalización. Y hoy te explico la legalización y el apostillado de los títulos. Mándame el tuyo. Porque él no lo ha hecho. O sea, porque le llegó y lo dejó en Sílexcuaro. Entonces me llegaron, o sea, tuve en mis manos los tres títulos, ¿no? Por eso empecé, uh-huh, a publicar así como de, güey, por fin tengo los tres, como a la Gravity Falls. Y ya pasamos de tenerlos en modo de defensa de tesis a ahora sí a ataque, ¿no? Ya.
Sí.
Sí, ya. Se tiene que hacer muchos sacrificios. Según el nivel de lo que vas a convocar, ¿no? Pero bueno, ya después de tantos pinches sacrificios y años acumulados, pues ya, ya están esos tres listos para salir al campo de duelo laboral, ¿no? Que no creo que lo ocupemos, pero
por si sí. Mejor sí. Emprendan.
Sí, yo creo que...
Si algo me ha enseñado mi familia Valdivia...
Sí.
Que somos muy güeyes para emprender.
Creo, pero que somos muy, pero...
Pero a partir de ciertas generaciones.
Sí, sí, sí.
Ajá. Otras eran muy cabrones.
Sí, como que se salta una, dos. En teoría, la nuestra toca ya, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. El chiste es de que, pues, Oppenheimer adquiere su título en algún momento. No el de revolucionario, pero pues empezó a tener pedos, güey, porque... Le dieron un puesto para iniciar un laboratorio, güey, porque de estar viviendo en Europa, donde a la mecánica cuántica sí se le tomaba en serio, tomen en cuenta que eso no fue siempre así al inicio, por lo que ya conté de Einstein y así, pues básicamente Oppenheimer pues fue de los, si no el primero, el más o lo que sea, que llevó la escuela, digamos así le llamaremos, la escuela de mecánica cuántica hacia Estados Unidos. Y estuvo en, bueno, en el instituto que estuvo, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Por eso, pues, fue como de, bueno, vas a empezar a tener estudiantes y bla, 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 y lo que sea, ¿no? Y el tema es que la película te muestra que no solo les daba clases de física o supervisado de física, sino que empezaba a decir como de, güey, ¿por qué no tienen un sindicato? Cosa que yo en algo, o sea, también, bueno.
O sea, ¿por qué los profesores de primaria tienen un sindicato y por qué los otros de universidad no tenemos?
Ese fue el argumento. Como de,
ajá, sí. Y le preguntaban, pues que no te pagamos lo suficiente, sí. ¿O por qué andas Lawrence haciendo la de dijo, pedo?
Ajá,
no, Lawrence. No es eso.
Ajá, fue Lawrence ajá. Lo que dijo, es como de, güey, ¿qué no te pagan lo suficiente? O sea, ¿tú qué tienes que ver con los mineros, los maestros?
Mano de obra.
La mano de obra, dice, tú eres lo diametralmente opuesto, ¿no? Y dice, no todo se da, trata de dinero, Spider-Man, le dice a Lawrence, en este caso, ¿no? Uh-huh. Que es el experimental al cual se puso en ese mismo, casi al lado, porque ellos sí tenían la capacidad de construir aceleradores de partículas, cosa importante para poder hacer pruebas de las teorías que estaban, cálculos que estaban haciendo.
Sí, pero no había un campo de pruebas de pinches... bombas atómicas
no,
en ese momento.
No, todavía no llegamos a esa parte, pero pues, nos saltaremos rápido en algún momento, ¿no? Solo que iba a aclarar que, por ejemplo, se menciona, pero pues no es parte tan así de la trama, pero realmente lo que él publicaba no era sobre pinches diámetro de impacto de bombas, ¿no? O sea, como científico, publicó justamente en el año donde se opacó la noticia por la guerra, y eso lo ponen en una escena, en una época donde los agujeros negros todavía no tenían el nombre de agujeros negros, describieron el proceso de densificación de la masa de una estrella y teorizaron que la luz tenía que no salir de bla, 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 ¿no? Oye, o sea, nunca le llaman agujeros negros porque ese término fue... Después.
O sí, sea, cuando estaban en el pinche desierto.
Pues sí, todavía no. O sea, yo me refiero después en plan, no sé, los 80s o no me acuerdo en qué década.
No, yo me refería a la escena, güey, cuando están en el desierto sí. Y estaban orinando viendo las estrellas.
Pero ahí le llama.
Ahí recuerdo que estaban hablando acerca de eso.
Sí, y le dice que son estrellas oscuras y que ese es el punto, que no las vas a ver. Pero nunca usan el término agujero negro, pero se refieren a eso. Entonces, también se sabe históricamente que incluso fue de las ecuaciones de Einstein que se predijo con una cierta solución que no necesariamente Einstein encontró. O sea, Einstein encontró las ecuaciones, pero ese tipo de ecuaciones no es que tengan una solución, sino dadas ciertas condiciones, hay ciertas soluciones. Entonces, las soluciones... tipo agujero negro, así se le llama genéricamente, fueron después por otras personas y eventualmente alguien le dio el término agujero negro, ¿no? Pero Oppenheimer publicaba respecto a eso, pero bueno, sí, eventualmente lo menciona. Luego te dan a entender que hay un vínculo directo con el Partido Comunista por su pareja romántico-sexual emotiva. Y el hermano de Oppenheimer, él sí estaba metido en ese pedo, ¿no? Y es crucial más adelante. Con quien tenían un rancho en Nuevo Álamos. México.
Álamos.
Sí, en los Álamos. Y por eso te dicen que, bueno, él seguido iba para allá y sabía de toda esa zona, ¿no? Luego, después de que ya llega una noticia, otra vez un periodicazo, donde dicen que ya lograron dividir el átomo, ¿no? Y es como de qué pedo, güey. Y en aquel entonces, pues los físicos de esa índole sabían qué implicaba eso por los descubrimientos de Einstein, ¿no? De convertir la energía, perdón, la materia en energía pura.
Mira. Voy a hablar unas cosas que me gustaron mucho para hacer un pequeño paréntesis en todas las tecnicismos y generalidades que estás haciendo. Me gustó muchísimo que no implicaran directamente a Einstein, que no sé, que porque, o sea, es un personaje que popular, que todo el mundo, por lo menos de nombre, lo topa. Uh-huh. Qué bueno, güey, que no lo metieron así como está saliendo cada pinche 15 minutos consultándolo. O sea, sale 3-4 veces en toda la película y son escenas muy cortas. Me gustó mucho. Otra cosa que me gustó muchísimo, ya adelantándome un montón. Ok, voy a dar dos cosas. Si quieres, ahorita hablamos más de eso cuando lleguemos, sí. que llegues, dale, a esa parte. Pero la parte de la prueba, güey, me gustó muchísimo. Ahorita, uf, detallamos por qué más. Pero también me gustó muchísimo, de la misma forma de que no se metieron a que protagonizara mucho tiempo en pantalla Einstein, también me gustó muchísimo que la parte de ya la detonación en Hiroshima simplemente fue algo superficial, lo mencionaron y ni siquiera se muestra en pantalla, simplemente sucede, le avisan, lo mencionan y ya. Me gustó muchísimo. Yo me quedé al inicio pensando, antes de verla, yo dije, no me imagino cómo van a tratar esta parte, güey, porque es algo sensible, algo, uh-huh, que se tiene que tratar con pinzas para no herir ciertas susceptibilidades de personas. Y no es porque sea gente que se agüite o generación de cristal, o sea, no. O sea, son temas muy, muy, muy complicados. Uh-huh. Y más para ciertas zonas, obviamente, ¿no? Del planeta. Yo me quedé pensando, ¿cómo lo van a mostrar en pantalla, güey? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Cómo nos van a hacer ver eso? Mencionabas en algún punto la serie de cuando los españoles conquistaron México y que hacían ver a Hernán Cortés como que, ay, los tuvimos que matar, pero
creo sentí que lo muy mencioné feo, fuera de público, pero sí te lo conté. Ajá.
Bueno, yo en algún punto dije, ok, pues se va a ver así, ¿no? Pero se va a ver visualmente, o sea. Ajá. Ah, gente. Ajá. ¿Entiendes?
Sí.
Pero nunca pasó, güey. Entonces, a pesar de que nunca pasó, de todas formas, te lo hicieron, ajá, ver y lo entiendes sin necesidad de visualmente verlo. Y me gustó muchísimo. Qué bueno que lo hicieron así. Pero ahorita que lleguemos a eso,
a mí también
continuamos y desarrollamos.
Partes, ¿no? Bueno, el punto es de que se intensifica ese pedo y le dice que ya dividieron el átomo, ¿no? Entonces Robert lo primero que hace es decir, no, güey, o sea, eso no se puede, es fake news. Y agarra el pizarrón y hace los cálculos, típico, pa, 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 pa. Y al final dice, no, aquí está la prueba teórica de que no se puede. Y llega Lawrence y le dice, güey, aquí al lado en el laboratorio ya lo hicimos, güey. O sea, no la bomba, sino el proceso que se implicaba que no se podía, y pues en el osciloscopio se ve lo que, bueno, se tuvo que ver. Y es cuando, pues, Robert eso es lo que un físico teórico tiene que hacer. En lugar de pinche estar negando la realidad, pues acoplas la teoría a modificar y agregar eso que te falta, ¿no? Pero no es un parche como de estaba mal la física, porque pudiera la gente interpretar como de, ah, la física estaba mal y la corrigió. No. Es más bien, ok, ¿qué proceso tuvo que ocurrir? Y es cuando dice, bueno, entonces supongamos que este átomo se conecta con cosas que no había tomado en cuenta, ¿no? Con, uh-huh, la misma mecánica cuántica encontró la respuesta de cómo sí era posible hacer esa división, ¿no? y bueno, es algo que se repite constantemente, que lo estoy parafraseando, pero básicamente lo que dicen en varias ocasiones es el experimento tiene la última palabra. Lo mismo con la bomba, ¿no? Es como de, güey, en teoría esto, pero pues hasta que no reviente la bomba, no sabemos si va a pasar o no, güey. Entonces te dan, me gustó eso que sí comunicaban esa visión de un físico sin adjetivos, donde es como de, güey, o sea, te podrías ir así hasta el fondo como en teoría de cuerdas o así, que nunca lo terminas por cuestiones técnicas conectando con algo experimental y puedes creer lo que quieras, ¿no? El chiste es de que tienes que ir al experimento, ¿no? Bueno, el punto es de que ya cuando se intensifica ese proceso, se ve que empiezan a alarmar como a los Avengers, ¿no? Tipo, o sea, de ocupamos a los más chingones que sepan de este pedo porque tenemos que hacer la bomba primero que los fascistas, ¿no? Que Alemania, Japón y Italia, ¿no? Que Italia creo que ni la mencionan, ¿no? O sea, pero bueno, nos ubicamos en ese pedo. Pero el enemigo en ese momento eran los alemanes, ¿no? Los nazis. Uh-huh. Y ese era el miedo, güey. Entonces querían desarrollar primero la primera bomba. Y juntan a todos, menos a Robert, pero él es el que sabía que hasta dijo como, güey, es obvio que se puede hacer una bomba con eso. O sea, nadie era, o sea, sabían por qué era lo que implicaba esa noticia. Y ya Lawrence es el que le empieza a decir como de, güey, o sea, cálmate, o sea, estás alborotando el gallinero con sindicalizar a los profesores y a los estudiantes en este contexto donde estamos en contra del fascismo, que esto es más comunista, pero ese güey, o sea, pon atención, o sea, 100% tienen intervenido tu teléfono, tu casa, te están vigilando, dice, tu problema es que te crees muy importante, pero no te das cuenta de que el pedo es que sí lo eres, güey. O sea, dice, no sería problema si solo te creyeras la gran mamada. O sea, si eres la gran mamada y no estás poniéndote a la altura, güey. O sea, no te podemos incluir en este pedo si no te aplacas, güey. Y se aplaca, ¿no? O sea, se supone que eso es lo que pasa. Y ahora sí es cuando llega este protagonizado por Damon, ¿sí, verdad?
Matt Damon.
Matt Damon, que es el militar que le dice, güey, le empieza a decir, tienes este pedo, todos sus defectos, ¿no? O sea, es el problema es que, pues, te necesito, güey. O sea, por esta virtud te necesito.
Exactamente cuando la Viuda Negra le dice a Nick Fury, Tony Stark es un egocéntrico, encreído, mala copa.
Playboy, millonario.
Esto. Y le dice, no lo recomiendo para integrar el grupo. Así pasó.
Sí, ajá.
Pero te necesitamos.
Sí, y ya es cuando dice, bueno, una sobadilla de ego y ya accedió, ¿no? Entonces ahí es cuando le dice, mira, ya tenía un speech preparado para cuando me vinieran a pedir ayuda. Cosa que es normal, entre comillas. Y dice, el secreto va a ser compartimentalizar. Y dice, tiene que haber una división teórica, una experimental, una de metalurgia, de extracción, pues, y la otra de explosivos, ¿no? Y se van a estar en cuadrantes de Estados Unidos, al noreste, sureste, así, ¿no? En una X y se van a meter por trenes y se van a cruzar en Nuevo México, donde necesitamos un pinche pueblo con estas características. Y pues se lo mandan construir, que es Los Álamos, ¿no? El laboratorio, pues, secreto de Los Álamos, en donde ya empiezan a tener así nombres que el Proyecto Manhattan y que no sé qué. Bueno, pero ultra secreto. Y ahí le explica que pues, los físicos no se van a ir solos a vivir 3 años, que a huevo tienen que tener espacio para sus familias y que por eso tiene que ser así. Eventualmente tienen hasta un problema poblacional, ¿no? Porque, pues, se embarazan.
Sí, no llevaron al IMSS. O sea, sí. Solo llevaron a los físicos, no, sí. No llevaron prevención familiar o no sé sí. Cómo le llaman.
Medicina familiar.
No, planificación familiar.
Planificación familiar, güey. Y, bueno, un cagadero, pues, pero, o sea, lo resolvieron, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya siendo Oppenheimer, entre comillas, el equivalente a Nick Fury, creo, el análogo. Ya es
no, cuando... Matt Damon sería...
Bueno, Matt Fury. Damon sería Fury.
Cillian Murphy sería Tony Stark.
Tony
Stark. Como okay. El que está a la cabeza de los Vengadores.
Bueno, nada más que no recuerdo que él eligiera a los demás. O sea, ya tenían el proyecto de... En este caso le dijeron a Robert quiénes son los chingones para armar el equipo. Y ya fue que... Eso me gustó, güey, que sacaron personajes donde no te dicen quiénes son, güey. Nada más dices, por ejemplo, el de que hace el Josh.
Se llama ¿cómo? Kenneth Bainbrick, no sé qué.
Bueno, el de Josh, el de Drake y Josh, pues, el actor de Josh. Y juntan a muchos que nunca mencionan desde un inicio quiénes son. Y luego te enteras como de, ah, no mames, que era este Feynman, ¿no? Es como de, sí, cierto, cómo no lo vi venir, las facciones y así. Que es el de The Boys, el actor de...
Jack White.
Ajá. Y cosas así, ¿no? Guiños así, que pues, o sea, cuando toca los bongos más adelante y así, pues es algo que se sabe de Feynman. Y, o sea, sí tuvieron esos detallitos, ¿no? El chiste es de que arma a toda esa gente y los lleva a los Álamos y pues, estuvo chida la metáfora que hicieron. Supongo que es una metáfora, no sé. Que tiene unas peceras y dicen, mira, lo que necesitamos de uranio y lo que necesitamos de plutonio es tantos kilos de esto y tantos kilos de otro. Y le empiezan a echar canicas o bolitas para reflejar el progreso de lo que llevaban.
Sí, a Roberto Martínez le mamó esa escena.
Pues está chida, güey. O sea, está muy... Digo, no diré que es la mejor, pero está muy chido que...
Nada, es que ese güey dice que cuando está avanzando en un proyecto le mete moneditas a un sí, vaso, güey. Sí, que cuando bueno, se completa es porque pues ya así, terminó el proyecto.
Pues así, pero en kilos de... Luego hay una parte donde refleja justamente que va el departamento de explosivos, va a estudiar la explosión hecha por el ser humano hasta ese momento más grande de la historia. No necesariamente de manera voluntaria, que fue un barco que pues voló a la chingada con explosivos, ¿no? Y sabían ese dato y tenían que hacer cálculos y bla, bla, bla. Y dice, y Oppenheimer les dice, y los vamos a expresar en toneladas. ¿Kilotones? Primero dicen toneladas de TNT. Y le dice, güey, o sea, los cálculos más básicos darían del orden de miles. Entonces ya le dijo, bueno, los vamos, dice, entonces en... Pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir el potencial destructivo de la bomba? Y Oppenheimer dijo, pues en kilotones, para los preguntones, ¿no? Y así lo resolvió. como dato.
Ajá.
Como dato, las bombas atómicas modernas ya están del orden de megatones, ¿no?
Sí, que eso sería 10 veces más, 100 veces,
veces más, 1000 veces un kilo.
Más.
Mega, ¿cuánto? Mega es 1,000,000. O sea, 1,000 veces más que 1,000.
Ok.
Pero hablamos, o sea, es fácil pensar en kilobytes, megabytes.
Terabytes.
Terabytes.
Gigabytes y terabytes.
Ajá. Entonces, cuando te digan que hicieron una bomba atómica de petatones, es que ya nos vamos a petatear, güey. O sea... Yo creo que eso se lleva a la chingada todo el mundo y... Pero sí sería un orden de magnitud más cabrón. O hexatones, pero petatones. Ya, güey, ya, tranquilo. Pero es en serio, güey, o sea, petas... Bueno. Y ya, bueno, cuando resuelven eso, es un pinche bombardeo de información porque... se mezcla con su vida personal porque como ahora vive en Los Álamos descuida su relación sentimental.
También no es como que sea la persona más pinche familiar y hogareña no, y como que no. Le importaba mucho sus relaciones pero, personales. Le gustaba el sexo, pero no era su prioridad.
Fácil. O sea, tampoco dijo, pónganme un prostíbulo aquí en Los Álamos, güey. O sea...
Si pudo, no hubiera tenido una... relación sí, sentimental hecho, en sí, ese hubiera. Momento sí lo hubiera solicitado.
Sí, la neta, sí. Se ha dicho, ¿para qué ocupas? ¿Para qué ocupas?
Sí, o sea, no voy a invertir tiempo en esto.
Ajá.
Familia, esposa, hijos, que no. O sea, yo estoy ya voy a destruir el mundo, ¿para qué vergas me encariño?
Sí, le dijo Oppenheimer. Es que, güey, ¿qué hago cuando mi little boy se me ponga Fatman? O sea, necesito desahogarme, ¿no?
Ajá.
Bueno, el punto es de que le mamaba mamar y otras cosas. Pues sí, de eso es lo que. Eso es lo que refleja en la película, güey. Pero sí, en mi
estoy
opinión,
de acuerdo.
En mi opinión, hay un punto donde, o sea, pasan lo que tienen que pasar. Y yo interpreté, ¿verdad? Porque es, para mí es arte, güey. Y cada quien ve en el espejo narrativo lo que quiere ver. Que primero se metió en muchos pedos por tomar decisiones basadas en su instinto. Y cuando pasa lo de la guerra y le dicen como de, güey, ubícate. O sea, necesitamos tu intelecto. O sea, sí eres una mierda, pero deja de ser tan así, güey. Ahorita te ocupamos intelectualmente. Es cuando, o sea, es cuando, por ejemplo, cambia de pareja, güey. Y eso empieza a decir como de, a ver, va a haber dos hijos y va a ser así. O sea, se vuelve planificador, güey. O sea, no solo en su familia, sino que todo mundo le empieza a decir como de, güey, yo creía que sabía cómo pensabas, pero no, güey. O sea, y todo lo reduce a cálculos, ¿no? Dice, esto es tanto por ciento más efectivo, esto es tanto, o sea, se vuelve más planificador. Y luego, pues hay esta escena donde, pues también aparte es infiel y se queda de ver con, no me acuerdo cómo se llama esta personaje, pero pues en algún
se
momento.
Se llama Kitty Oppenheimer.
Bueno, no Kitty, pero Kitty es la segunda pareja, ¿no?
Sí,
yo
con
me refería a la
hijos.
Primera. Que
ah, pero implican... di Florence Pugh.
Florence Pugh.
Dile así.
Bueno, implican que no están seguros si aplicó la suicidación o la suicidizaron, ¿no? O sea,
yo pensé que la habían suicidado.
Según yo lo dejan abierto, güey. Porque
sí,
también
como,
te dan a entender
buen
que
Christopher Nolan,
que no estaba en sus facultades mentales, güey. O sea, tenía pedos. No sé qué diagnóstico darle, pero...
Sí, sus pedos era que era fascista.
Güey, bueno, pero eso desde el inicio de su relación ya tenían conflictos, güey.
Sí, yo no estoy diciendo que sea algo malo o bueno. Estoy diciendo que eso tenía.
Yo estoy diciendo que era emocionalmente inestable. Yo sí lo estoy diciendo.
Uh-huh.
Y ya luego pasa a una parte más racional, ¿no? En las dos sigue siendo infiel, pero bueno, en algún momento, pues esa noticia le afecta, ¿no? De
que... Sí, si te encuentras un científico infiel, significa peligro. Bueno. Huye rápido de ahí.
Ajá.
Sí, bueno. No te quedes.
Entonces, básicamente.
Amiga, date cuenta.
Básicamente le baja la esposa a otro güey.
Sí.
No sé si tenía algo que ver que fuera bióloga, pero lo dejan muy marcado así. ¿En algún momento lo mencionan?
No funcionó para nada. Yo me quedé esperando así como que se va a envenenar y esta morra le va a ayudar con algo.
Sí, no lo
una
sé.
Yo
no,
o algo.
Yo no tenía
pero yo no sé para qué lo mencionan.
Yo no tenía información de la vida personal de Oppenheimer hasta la película. Pero bueno, el chiste es de que pues pasa todo lo de... todo esto pedo pues de la carrera armamentística y eventualmente... logran resolver problemas como cómo es el sistema de detonación, el radio de detonación, un chingo de cosas. Ahorita lo estoy tratando de contar cronológicamente porque la película se vuelve un cagadero de para adelante, para atrás y así, ¿no? Pero el punto es de que cuando definitivamente logran tener lo que ocupaban para hacer la bomba, empiezan a hacer pruebas y ya es cuando la bautizan como Trinity a esa primera bomba, ¿no?
Uh-huh. En honor a Matrix.
Sí, supongo. Porque la siguiente se iba a llamar Neo Bomberman, ¿no? Supongo.
Güey, llevas una racha, perro. Ya estás haciendo muchos parries.
Y están improvisados, Bueno, el chiste es de que les dicen como de... Hay una escena que es crucial para el juicio moral que le harían después a Oppenheimer y a otros. Donde dicen, a ver, Alemania ya se rindió, güey. O sea, no te dicen cómo, ni por qué, ni nada, pero sí dicen cuando Hitler ya sea que se murió o se fue a Argentina, según la teoría de conspiración que crean.
No, ahí dice que se voló los sesos.
Sí, ahí dice que se voló los sesos. Pero hay una teoría de conspiración de que se fue a Argentina y que no se murió. Pero bueno, esto no es el caso.
¿Es inmortal o qué riatas?
Pues no sé. El punto es de que... que los japoneses no se iban a rendir o empiezan a decir, güey, no se rinden estos güeyes, ¿no? Dice, les vamos a tener que lanzar la bomba si la lanzamos, ¿no? O sea, te plantean que Oppenheimer no estaba seguro si le iban a lanzar o no. O sea, sabía que era una arma de destrucción masiva, pero, o sea, decía, según es como disuasorio, ¿no? Te lo plantean uh-huh. así. Entonces dicen, bueno, ¿qué ciudad sería? Y bueno, te lo dicen que no atacaron a Kioto solo porque el güey que decidió se fue de luna de miel ahí y le gustaba, ¿no? Uh-huh. Pues, uf, qué pedo, pero bueno. Entonces ya dicen, no, tiene que ser esta ciudad o esta ciudad. Y ahí estaban peleándose por eso, ¿no? Eventualmente, pues ya viene la escena de la detonación. Grandísima escena. Que bueno, yo ya se veía venir, en mi opinión, de cómo iba a armar esa parte que era la emocionalmente más... No sé, güey, cómo describirla. Pero güey, yo estaba llorando, güey, desde... O sea, para mí fue muy emocionante o muy emocional, no sabría describirlo.
Se dice emotivo.
O emotivo, porque no mames, ahorita... O sea, ¿cómo va a reaccionar la sala, güey? O sea, ¿o qué va a pasar, güey?
Yo estaba... Tú pensabas... Perdón, que le iban a salir las lagrimitas, perdón, a la gente en la
yo
sala.
Yo estaba llorando, perdón.
No mames, una...
Para mí es muy, muy emotivo esa escena.
Es la mejor escena de toda sí, la película.
Entonces, te la hacen mucho de emoción a propósito, ¿no? Que dice, bueno, tiene el sistema de detonación y va a ser 20 minutos y que si el clima y que si la chingada. O sea, muchos factores que tenían en contra. Y dice, no. Tiene que ser la pinche prueba ahorita o si no, no se va a poder. Y ya, pues, te dan a entender todo eso como de, güey, la distancia se calculó. Se tienen que poner protector solar. Feynman, ahí sale con su parabrisas con protección ultravioleta, que también él sabiendo que pues eso era lo más que podía pasar, UV, y que con eso se para, güey. O sea, no tuvo miedo en ese sentido. Los demás están embarrados de cosas. Las pinches estas caretas, ¿no? Para soldar, así para que no se les quemara la vista. Todo, o sea, lo tenían planificado. Y los goggles, ¿no? Y ya es cuando llega así el pinche conteo. 3, 2, 1. Nada más se ve, güey. Silencio, completamente. Dije, no, ¿cuánto va a durar? O sea, era lo que me preguntaba. O sea, porque eso se calcula, ¿no? Se sabría.
¿Corresponde la realidad ese silencio?
¿Qué?
Si correspondió, uf.
Bueno, en teoría tuvo que correr. No sé si con precisión de segundos.
O sea, yo sé que para hacerlo con el lenguaje cinematográfico y más emocionante y lo que sea, pudieron haberlo prolongado. No sé si lo prolongaron sí. O no. Pero si casualmente o a propósito coincidió el silencio en la película con lo que dura a la distancia que estaban,
uf.
Qué cabrón.
Bueno, y es si algo no, que aún se puede así calcular, estuvo muy cabrón. Es algo que se puede calcular, es algo que yo puedo calcular, o sea, el desfase temporal entre el frente de onda de la luz con respecto al sonido y el radio de se puede, ¿no? Supongamos que se tomaron la libertad creativa, pues eso todavía lo hace más genial. No sé, me gustaría que la gente lo pusiera en los comentarios, si su expectativa era que se viera y tronara al mismo tiempo. Porque yo pensaría...
Yo esperaba que durara 2 segundos y después llegara el impacto sonoro. Pero no, fueron muchos segundos. Y sí me quedé así como que... ¿Qué pedo, güey? ¿En qué momento? Pero, lo estoy esperando.
La sala de cine... Silencio, güey. Sí, y en una entrevista de Nolan dice... Es que, güey, las películas... O sea, el proceso del cine no termina cuando termina la función. O sea, todavía la gente va y le cuenta a otras personas su experiencia, ¿no? Y más gente va y se... O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita?
Se dice es una reacción de cadena en cadena.
Sí, o sea, una... Sí, sí. Porque... Pues sí, güey. y pues la sala de cine completamente en silencio. Por eso no me imagino cómo la vería la gente no en el cine, güey. Con distractores y pausándola y que las palomitas y que... O sea, es algo que... Una experiencia que se tendría que consumir en el cine, ¿no? Por la visión periférica y todo, ¿no? El sonido demasiado estruendoso para algunos oídos, pero pues es una bomba, güey. ¿Qué esperabas? Tenía que pasar así. Y pues sí, te van mostrando en los distintos sitios cómo recibieron la onda de impacto, ¿no? Que por más que estuvieran a salvo de la radiactividad y de la radiación ultravioleta, que es lo único que podría escapar directamente hasta donde estaban, pues era el pinche de la vibración, ¿no? Que se sintió. Y ya después, las siguientes escenas es donde ya le dicen como, bueno, pues ya está la bomba, güey, pues ya nos la llevamos y le dice Oppenheimer como, ¿y me van a avisar qué van a hacer o qué pedo? Y dice, sí, güey, nosotros te avisamos.
No, yo voy. Él quería ir. Quería que lo llevaran.
Ah, sí, primero decía,
y
bueno.
Y así de, güey, pues es que no te contratamos para que tú estuvieras yendo con nosotros. Ajá. Te contratamos para que construyeras esta madre. Ya la construyeron.
Sí.
Gracias por tus servicios.
Sí.
Nos vemos. Después te avisamos nosotros ya cuando...
Pero fue un te avisamos como de, güey, no te vamos a avisar. O sea, es ultra secreto, ¿no? Y entonces estuvo así preocupadicísimo. Bueno, luego era tan secreto que pues con su... con la madre de sus hijos, si tuvieron ese código de que si era exitosa le iba a mandar una llamada diciéndole que guardara las sábanas, ¿no?
Uh-huh.
Cosa que después se referencia, pero bueno. Entonces está todo preocupado porque no sabe qué va a pasar, güey, o sea, y eventualmente pues ya nada más escuchan, no sé si, no me acuerdo si en la radio o en el periódico, pues que ya...
En la radio.
Que ya la habían detonado en Hiroshima, ¿no?
Y también la notaron. Uh-huh. Fue muy notoria.
Sí, sí, sí. Y ya es donde, pues, hay una escena de como en una escuela o algo así. No sé bien qué, pero pues como un speech. Y empieza a mezclarse como que estas palabras que quería dar como un supuesto cargo de conciencia. Porque en lugar de mostrar la ciudad de Nagasaki despedazándose, o de Hiroshima, pues, primero, pues, te la está mostrando como ahí, ¿no? O sea... Hacen una libertad creativa de Robert se está imaginando qué habría sido sentir él la explosión, ¿no? O sea, el dolor que iba a causar y todo. Porque empiezan a hablar de números. Es que como dijo, bueno, ¿cuánta gente se murió? No, pues tan... hasta habían apostado que 10,000,
70.
70.
Y ya en total, los días y semanas siguientes a por secuelas, ciento, sí. Quién sabe cuántos mil.
Entonces, al final, pues fueron 220,000, según la película, 220,000 muertos. Una tragedia para Japón, pero pues Mattel, pues supongo que sacó la Ouija edición 1942, ahora con 220,000 nuevos personajes, ¿no? Pero pues no sé qué tan bien se vendió.
¿Necesitabas que hicieran una película de Oppenheimer para intentar
aterrizar ese chiste?
Ajá.
Pues supongo, güey.
No vi otra oportunidad
para hablar de la Ouija edición Oppenheimer.
Ok. Ok. ¿Puedes hablar de la Ouija edición leche radioactiva en México?
Sí, también hay variaciones, sí. Con más o menos personajes, pero güey.
Aumentó en 300% el cáncer infantil en esa década, güey.
Sí.
En México. Sí, solo en México.
Sí, bueno, habrá un episodio en Mimetizando. O ya hubo, no me acuerdo.
Para fecha de publicación ya acaba de salir.
Ah, bueno. Sí, una tragedia. Bueno, el punto es de que pues ya es como que cargo de conciencia más cargo de conciencia, tal punto que Robert pues básicamente se empieza a dedicar a prácticamente a la política y ya es cuando dice la frase, ¿no? ¿Qué?
Soy el destructor de mundos.
Sí, me convertí en la muerte, soy el destructor de mundos o algo así, ¿no? Y pues ya estaba siendo incómodo, güey, porque pues al gobierno le estaba cagando eso. Y hay un personaje que sale en muchas partes de la película, pero hasta ahorita lo estoy mencionando, que es justamente el actor Robert Downey Jr. interpretando a... Pues entendí que es como el comisionado de energía atómica. Ahí sí admito...
Atómico. Se dice atómico. ¿Tú? Se llama Louis Strauss.
Louis Strauss. Admito que me confundió un poquito por qué le estaban haciendo un juicio, pero básicamente explican que le ponen un 4 a Robert.
Sí, ya se lo querían quitar del camino. Les estorbaba.
Y que no podían hacer un juicio de Aneta porque eso implicaría revelar información que solo de su bando
que no querían
tenían.
Revelar.
Y entonces le pusieron un 4 haciéndole un pseudo juicio de otro tipo en donde sí tenían que estar on the record cosas como sus infidelidades, cosas como su... O sea, lo querían destruir públicamente para que ya la gente no le hiciera caso, ¿no? Uh-huh. Y te dan a entender que, bueno, su estrategia fue martirizarse. Hasta cierto punto no se sabía en ese momento si funcionó o no. Pero primero, toda la mitad de la película primera, pues te dan a entender que Strauss estaba como diciendo la verdad. Y eventualmente se revela que el que filtró esos pinches documentos fue él mismo a través de otros güeyes, que resultaba que sí era un espía, ¿no? Porque una de las cosas que estaban acusándole era que ellos sospechaban que se había filtrado información. Y pues lo primero que era buscar era por su lado sus vínculos comunistas.
Fascistas.
Según yo, por los vínculos comunistas. O sea, porque los fascistas serían los del enemigos. Lo que ellos no querían era que después de la guerra, que ahora la Unión Soviética iba a ser su rival, ellos tuvieran acceso a la bomba atómica, ¿no?
Ok.
Entonces ahí sí se revela que había unos güeyes que sí tenían vínculos con ese pedo y que sí resultó que era un O sea, sin que Robert supiera, te lo dan a entender en la película, habló de información confidencial con alguien con quien en principio sí podía revelar esa información, y él no sabía que era un espía, güey, pero resultó que era un espía y por eso le pusieron un 4, ¿no? O sea, eso es lo que termina pasando. Y es Strauss el que libera el file, pues, el archivo de Oppenheimer con toda esa información que lo iba a desacreditar, ¿no? Entonces ya es cuando pues pasa eso, que lo desacreditan, y temporalmente pasa ya a otro futuro donde le dicen, güey, te van a pisotear, te van a hacer eso, pero después te van a volver a aplaudir y perdonar, y eso pasa, güey. O sea, los que te ocupan, porque el presidente lo manda a llamar y pues luego lo menosprecia, ¿no? Como ya nunca me vuelvan a traer este güey, a pesar de que él fue el que... Todavía el presidente lo ponen como el villano, diciendo como, ¿tú crees que los japoneses creen que tú les lanzaste la bomba? Dice, no, yo se las lancé y no sé qué. O sea, así se pone en ese plan. Pero pues Roberts te dicen, es el güey que está cargando con esa conciencia, ¿no? Cuando el juicio, pseudo juicio, no resulta a su favor, porque el security clearance, que no sé cómo lo tradujeron en español, pero según yo entendí era como un check de este güey está limpio de ser un comunista, no le renuevan eso, ¿no? Uh-huh. Y pues era complicado porque pues es judío, y luego decía, eso lo quería usar para... O sea, rescatan a Bohr, que también era judío, que estaba en Alemania. Y en una de esas escenas en Navidad, pues, anterior, que lo trajeron en un avión y se desmayó, que por el oxígeno. O sea, decía, o sea, por más que tenga científicos en Alemania, Hitler, pues sigue siendo antisemita, entonces de ahí nos podemos jalar y traernos a esos científicos, y pues por eso lo recuperan, ¿no? A Bohr. Pero bueno, el punto es de que para el tipo de persona que era Robert, pues eso era algo que le importaba mucho, ¿no? Y pues regresando a lo de Strauss, pues ya cuando se dan cuenta de que están perdiendo porque hay un tipo, ¿cómo se llama? Pero el que iba a ir al estrado, un testigo, pues, supongo, un testimonio, es cuando dicen que es David Hill. Y ya David Hill es el que es el actor de Bohemian Rhapsody, el actor de...
Rami Malek.
Rami Malek, ajá. Y dices, oh, no manches, qué chingón. Y porque ya había salido y no, desde un inicio no dicen los nombres de todos, ¿no? Bueno, y ya es cuando le dice, este güey la traía cantada contra Robert porque era un pedo personal, porque cuando lo hizo quedar en ridículo en una audiencia pasada, porque aparte pues era muy chistoso, ¿no? El Robert, o sea, tiraba buenos remates ahí, ¿no? Te dan a entender, y que lo humilló en esa audiencia. Y que por eso pues era algo personal. Entonces el juicio se le vuelve en su contra por ese testimonio, y luego dice que 3 senadores se le echaron en contra, ¿no? Y no dicen el nombre de los 3, pero dice, a ver, ¿quiénes fueron esos güeyes? Y dice, bueno, uno de ellos es un joven senador que quiere aspirar a la grande, o a lo grande, pues, y se llama John F. Kennedy, ¿no? Y ahí te dejan el gancho como que, güey, va a haber secuela,
Sí, en Vietnam.
Ajá, ¿no? con el inventor del napalm o no sé qué chingada. Que no sé quién es, pero así sí se va a llamar la
es
película.
Es John Napalm.
Ah, pues se va a llamar Napalm, ¿no? La película. Y va a ser la secuela y va a ser una trilogía, güey.
Sí, va a terminar ahorita en Ucrania.
Ajá, que se va a llamar el SARS-CoV-19, ¿no?
Ah, cabrón, el SARS-CoV.
No sé cómo se va a llamar.
O con la guerra de alienígenas que se viene el siguiente año,
sí,
güey.
Sí, sí. Yo creo que la trilogía.
Sí, y al final va a resultar que todas nuestras armas no surtían efecto, pero nuestra gripe aviar, SARS-CoV, fue los que nos terminó. Un pinche golpe de suerte porque en China alguien se comió un murciélago, fue lo que terminó ganando la batalla contra los nuevos alienígenas, güey.
Sí, sí, sí. Qué cagado estaría, pero sí, algo así. Y pues esa es la cronología de Oppenheimer y pues ya es un lavado de, como había predicho en privado contigo, pues un curarse en salud y, ay, pobrecitos, no queríamos matar a tanta gente porque pues no había otra manera de hacer una película así. No se iban a cagar de la risa diciendo que mataron personas, ¿no? Pero pues bueno, termina con una revelando que Strauss pues, siempre le tuvo resentimiento porque pensaba que hablaban mal de él a sus espaldas con Einstein y que había puesto a todos los científicos como pinche teoría de conspiración en su contra y revelan que, bueno, eso no se sabrá qué en realidad se habló, pero en la película dice no tenía nada que ver con Strauss, ¿no? Este güey estaba ensimismado y ya es cuando le dice como de, güey, ¿te acuerdas cuando? Que paréntesis...
¿Técnico? Mira, yo lo resumo, yo cuando salí del cine y estaba platicando con Carla, lo resumiría para alguien que no ha visto la película, lo resumiría así. El papá de Tony Stark, o sea, Howard Stark, hizo un berrinche porque dos güeyes no lo juntaron a una plática, empezó a imaginarse cosas, por eso le pone un 4 a uno de esos güeyes y... pues es un pinche pelea para ver quién la tiene más grande durante la construcción de la bomba atómica.
Sí, sí, en estos juicios posguerra mundial, ¿no? Nada más iba a dar un dato técnico y lo dejé al final por si es demasiado técnico, pero me parece importante que genuinamente en esa época se tenía la preocupación de la posibilidad diferente de cero de que la reacción en cadena no se detuviera e incendiaran toda la pinche atmósfera.
Sí.
Y ese fue un miedo que hasta el día que se detonó la bomba, pues no se sabía, ¿no? O sea, se la tuvieron que jugar así. Y pues es algo por el hecho de, o más bien la razón es porque pues la atmósfera contiene, pues no solo oxígeno, sino nitrógeno y hidrógeno, ¿no? En proporciones
principalmente
diferentes y otros gases, ¿no? Pero el punto es de que pues, iban a pues, incendiar toda la pinche atmósfera. Esa era una posibilidad. Y por eso en algún momento alguien hizo esos cálculos y se los lleva a Einstein y le dice, oye, güey, ¿qué pedo? Y dice, no, a mí no me metas. Yo no quiero, ya me estoy jubilado, güey, ya no quiero, no sé por qué no quiso, pero no hizo los cálculos. Y solamente resolvieron que la probabilidad era muy, 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 muy baja, ¿no? O
sea, pero casi nula.
Casi nula, pero no era cero, ¿no? Uh-huh. Estuvo bien que no dijeran un probabilidad, güey. Si hubieran dicho 0.000, o sea, la gente hubiera hecho cálculos innecesarios. El punto es que no se tenía la certeza de que eso no era una posibilidad. Y nada más como para que tengas una pesadilla para esta noche.
Nah, creo.
Hay un equivalente hasta cierto punto. Que sí hay películas que lo han explorado, pero no a la profundidad como debería. Pero estás familiarizado con que el vacío no está tan vacío como pudieras pensar.
Sí,
¿no?
Hay cosas que deberían de contrarrestarse a cero, pero al final no terminan contrarrestándose.
Pero no de manera espontánea. O sea, en general, si se crean pares de partículas, se aniquilan esos pares de partículas. Y en general, entre más sea la energía y por lo tanto la masa de esas partículas, más corto es el tiempo en el que pueden existir. Uh-huh. Es como si, una analogía rara quizá, es como si robaras dinero y pudieras regresar ese dinero y nadie se diera cuenta, ¿no?
Eso no es robar.
Dirías, bueno, dirías eso no es robar, pues, si te robas dinero. Eso se llama sistema bancario mundial.
Sí, Starbucks hace eso.
Bueno, si te robas dinero y lo regresas a tiempo y nadie se da cuenta, pues ninguna ley bancaria se... Pero entre más grande es el monto que te estás robando, más corto es el tiempo que tienes para devolverlo o a ver pedos.
Para antes de que se den cuenta.
Ajá, así, pero con energía, güey. Esa es la mecánica cuántica. Si entendieron eso, ya, güey. Entendían más que Einstein en 1905.
Pero ¿estás diciendo que Einstein era un estúpido?
No, güey.
Yo escuché eso.
Pues, bueno, cada quien escucha lo que quiere. Bueno, el punto es de que si tú pones un campo eléctrico y pares de partículas se crean, puedes hacer que se polaricen, se dice, o sea, se separan. Eso pasa en la naturaleza en la frontera de un agujero negro. Si en la frontera de un agujero negro se crea un par de partículas, la que está por dentro se absorbe y la que está por fuera se emite, a.k.a. La radiación de Hawking.
Sí, claro.
Ok, hasta aquí, todos bien. Bueno, el pedo es de que el vacío, si tú empiezas a meter un campo eléctrico muy, muy intenso y empiezas a separar esas partículas y no dejas que se unan, se crean dipolos magnéticos.
Claro.
Que hacen que haya un campo eléctrico en la dirección opuesta del campo eléctrico que tú estás generando. Entonces hay un punto donde si tú duplicas el campo, pues pasa un fenómeno y triplicas cuatro, así. Pero hay un punto donde es tan intenso que este que estás generando se vuelve comparable al que tú induciste, al que tú pusiste más bien, y el campo eléctrico efectivo se vuelve no lineal, así se llama. O sea, vas a ver una curva así y luego se va a estancar. Y hay gente que cree que como una posibilidad, güey, que pudiera ser que hubiera un límite inelástico de polarización del vacío, de tal punto de que si lo polarizas ya no regrese a aniquilarse y que sea un equivalente de reacción en cadena donde no solamente quemarías la atmósfera de un planeta, sino todo el pinche universo, güey. O sea...
Ok, soy lo suficientemente estúpido como para no entenderlo tanto que no me preocupó.
Está bien. Vean la película de Cloverfield Paradox y no lo explican.
Pinche película culera, güey.
Bueno, no...
Pues se estrenó hace como 3 años, algo así.
No. Un poco sí. Más. Bueno, hay una película de Cloverfield en donde la gente no quiere encender un acelerador de partículas que están encendiéndolo en el espacio. Y en media escena explican que porque tienen miedo de que eso pase, güey. De que no saben si...
película culera.
Está bien, güey, ni que la hubiera dirigido yo. No, te estoy diciendo...
Afortunadamente...
Esa premisa queda más para estirar, güey. Porque se puede hacer...
¿Qué película te gustó más? ¿Barbie u Oppenheimer?
Me gusta.
Si tuvieras que si naufragaras, estuvieras en una isla desierta con un reproductor de películas, el formato que sea, pero pudieras reproducirla y solo pudieras reproducir una, ¿Oppenheimer o Barbie? ¿Cuál sería?
Yo creo que Barbie, güey.
Sí, yo también. Primero le había dicho a Carla, no, al chile yo me quedo primero con Oppenheimer.
Es porque... que en ese escenario me voy a deprimir viendo Oppenheimer, güey. Yo querría mínimamente alegrarme en una isla desierta. Y me gusta... O sea, yo vería muchas veces más Barbie. O sea, la vi 2 veces en el cine, güey. Volvería a ver en el cine. Pero la de Oppenheimer no, güey. No porque no me guste.
Fíjate solo que diría... yo soy todo lo contrario. Hasta cierto punto. Que es casi no. Yo le dije a Carla que Oppenheimer yo la volvería a ver en el cine, güey. O sea, sí la vería 2 veces en el cine.
Ah, ya te entendí. Pero
no. Pero Barbie no la vería 2 veces en el cine. Sin embargo, o sea, si solo pudiera ver una de las dos el resto de mi vida, yo preferiría ver Barbie, güey.
Sí.
Porque Barbie me hace reír más. Y yo prefiero reírme a estar como serio, ¿no?
Sí. Hubiera estado cagadísimo que la actriz que hizo de Barbie físico hubiera aparecido también en Oppenheimer. Bueno, no cagadísimo.
O un Ken Oppenheimer.
Que Cillian Murphy en una entrevista dijo que él sí jalaba a una secuela a hacer un Ken. Hicieron Photoshop de cómo se vería ¿Ah, si sí? buscas Cillian Murphy, as Ken o lo que sea, ajá, aparece así hasta rubio y todo feliz, güey. Como normalmente no lo vemos, porque pues en hace 20 años más o menos, pues salió en la Batman Begins como Scarecrow, dirigida por Christopher Nolan. O sea, Cillian y Nolan. Cillian y Christopher han trabajado por
casi. Ya lo vi.
Sí. Yo sí jalaba a ver Barbie 2, 3, güey, la que sea.
Sí, y con chalequito y mamado.
Sí. Bueno, y ya, hoy, ahora lo hicimos un poco al revés. El apartado técnico primero y después. Pero, wow. En el tomatómetro, aclarar, lo posicionaron en segundo lugar, güey. Y le quitaron el segundo lugar a Memento. Película que eventualmente voy a sugerir analizar.
¿Segundo aquí. Lugar qué?
De la Jesús Christopher Nolografía. Ok. En orden de porcentaje de tomates. En primer lugar está The Dark Knight. O sea...
¿Cuál de las tres? ¿La primera?
No, la segunda.
Okay.
De hecho, tengo mis dudas si Nolan dirigió las tres o solo la segunda, güey. Creo las tres, ¿no?
Sí, dirigió.
Creo que la trilogía de Batman...
sí, las tres son de Nolan.
Bueno, creo que la trilogía de Batman está en primerísimo lugar. Estaba...
Tu top tres de películas de Nolan, de Batman. O sea, ¿dirías que la dos es el uno?
Sí.
¿La tres es la dos? ¿Y la uno es la tres? Ese sería mi ranking.
No, yo pongo la 3 en tercer lugar. Me gustó más la 2, luego la 1 y luego la 3. Pero bueno, ese es el top 3. Pero el de Christopher, la primera está hasta fecha de hoy. La trilogía del Caballero de la Noche. Estaba Memento, pero ahora está Oppenheimer. Yo lo pondría en empate, güey, pero el tomatómetro quedó así. Y en tercer lugar está Memento. Gente, si no han visto Memento, neta, véanla, porque cuando la analicemos aquí, pues no les quiero hacer spoiler. Vean Memento, esa va a ser mi recomendación cinematográfica. Y no sé si tienes tú una recomendación o un tráiler, o en esta ocasión no tenemos nada de eso.
No, en esta ocasión no tenemos.
Pero podríamos improvisar, ¿no? Siempre hay trailers. Sí.
A ver, sigue diciendo cualquier mamada y veo que sale.
Pues si lo buscamos en YouTube, tráiler de... Va a haber uno de un videojuego o de una nueva serie o de una nueva película.
Está el teaser de Deadpool 3.
Ah, güey, ese no lo he visto. ¿Para meternos en pedos con qué? ¿Warner?
Nah, no.
No es Fox, ¿no?
Nah, todavía Sony. No está algo oficial. Nah, yeah. Nomás así como que... ¿de qué va a tratar qué Wolverine regresa y esas mamadas?
Ya. Bueno, pues ya. Yo diría el tráiler de
Judas. Salió un nuevo tráiler de One Piece. Ahora sí con nuevos personajes antagónicos.
Ah, pues ya hicimos esa reacción. Y te diría que el tráiler de Judas, que es el nuevo videojuego de Ken Levine, es sucesor espiritual de Bioshock, pero pues no lo has jugado, entonces lo dejamos por otra ocasión. Al cabo todavía no se va a salir ese videojuego, pero sepan que ya está anunciado que se llama Judas o Judas, no sé, el siguiente a la espera. Y que ya casi terminó el Fallout 4, pero todavía no.
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como @losexplicitamente. Excepto en x.com, que estamos como...
@losexplicitamente, porque solamente había 15 caracteres disponibles todavía.
Sí, todavía estamos en thread, pero no lo usamos.
Sí.
Como todos.
Sí.
Nos vemos en la siguiente, Opova.
Bye.
Fue menos caótico de lo que pensé, güey. A Carla le dije, si con la de Barbie se pasó de verga, no me imagino con la de Oppenheimer.